Así es, tengo 35 años, soy abogada. Es la primera vez en realidad es la primera vez que soy candidata y en esta ocasión encabezando una lista en la cual me acompaña Graciela, que es una mujer extraordinaria, ya la conocen, ya la conocen. Claro. Así que es un poco una combinación entre gente más nueva, joven y gran experiencia y toda una formación que viene atrás. Nosotros conformamos una lista de unidad con el radicalismo. El segundo que acompaña a la lista se llama Mateo Sarabia, que es un médico cirujano de Cerrillos. Así que pareciera algo insignificante, pero en realidad tener una lista de unidad en un momento donde la sociedad nos está demandando una oposición que esté consolidada y que sea de manera responsable en un momento donde vivimos tantas crisis y tantos problemas, es algo muy valorable de las dirigencias de ambos partidos. Obviamente conformamos un frente donde hay otros partidos que acompañan, pero me parece importante mencionar que esta lista es claramente un ejemplo de escucha de lo que nos están demandando los salteños.
Claro. Graciela, vos acabás de participar, de formar parte como candidata a convencional constituyente en las elecciones provinciales aquí en nuestra provincia. Ahora de cara a las nacionales.
Sí, con mucho entusiasmo, creo que es algo muy interesante lo que acaba de decir recién Inés. De alguna manera describe cuáles son los objetivos que tenemos, cuál es la lógica o la filosofía con la que nos manejamos y sobre todo esta voluntad de hacerlo en equipo. Nosotros creemos que no son las personas individualmente las que logran los objetivos, sino equipos bien conformados, con gente con experiencia, gente joven, con la potencia que tiene Inés y que de alguna manera puede liderar un cambio como nosotros pretendemos, tanto a nivel regional como provincial y nacional también, que es lo que nosotros creemos que está haciendo falta.
Claro. Ahora, hablando en off con un amigo, sí, como Federico Pinedo, hablábamos acerca de esto, ¿no? Ustedes se enfrentan a una son precandidatas, ¿sí? En una interna, que es una interna, interna verdadera, decía Fede, es una interna de verdad. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? ¿Y por qué esta aseveración?
No, yo creo que lo que Fede se refiere es, nosotros estamos utilizando la herramienta de las PASO, sí, justamente porque armamos un frente lo más amplio posible para dar muchas alternativas y propuestas al electorado, a la provincia. En esa PASO somos los salteños los que elegimos cómo queremos constituir la lista final que competirá en noviembre. Eso es lo que hace que lo que te mencionaba, de un verdadero cambio, de una verdadera PASO, porque buscamos las mejores alternativas y las mejores opciones. Lógicamente, como bien explicaba Graciela, nosotros somos un equipo y tenemos una continuidad de propuestas, de gestión y de planes y de modelo para la provincia. Tuvimos una excelente elección en las provinciales, enfrentándonos a un aparato muy grande y a veces que no respeta las reglas de juego. Y no obstante, todo ese esfuerzo y toda esa potencia que pusimos en la cancha, vimos sus frutos en las urnas, así que estamos contentos y queremos continuar. No es que una cosa es la provincial y una cosa es la nacional.
Claro.
Es el mismo equipo, de hecho Sofía Sierra nos está acompañando, trabajando las mismas propuestas, pero desde enfoques distintos, porque hay un enfoque que es muy local y provincial y hay un enfoque que se puede resolver en el Congreso y que es nacional. Entonces, para poder tener algo exitoso, necesitamos que todos nos involucremos, colaboremos y mantengamos esa coherencia en las propuestas que le estamos llevando a Salta.
Claro. ¿Y por qué creen que ustedes son la opción?
Bueno, nosotros obviamente estamos trabajando para ser la mejor opción. Tenemos un foco muy importante o una preocupación muy importante, que es el empleo, que es el trabajo, que es la generación de trabajo. Recién estábamos desayunando con una chica llamada Lourdes, que tiene una cafetería, que me invitó por Instagram, se enteró de la candidatura y me llamó, me invitó, y nos contaba su experiencia. Ella abrió en plena pandemia, y lo primero que tiene es trabas por parte del Estado. Trabas que le impiden seguir adelante, que le impiden progresar, que le impiden educarse, que le impiden poder. Estaba con una amiga y a la amiga le habían ofrecido una beca en Estados Unidos para hacer un simulacro de ONU y el propio Estado no acompañó a nuestro joven, a ella particularmente, para que pudiera vivir esa experiencia. Entonces nosotros tenemos un foco en el empleo joven, en las oportunidades para los jóvenes dentro de la provincia, y no queremos terminar transando con los poderosos, si se quiere, entre comillas, y dejar de lado eso. Estamos muy enfocados en eso, estamos muy seguros en eso, y queremos ser una alternativa de gobierno en el 23 para poder mejorar la provincia y no distraernos con algunas cosas que nos quieren como tapar los ojos. Entonces creemos, obviamente es el electorado el que va a decidir quién es la mejor opción.
Claro.
Nosotros queremos traer esos temas a la mesa, dar esas peleas, dar esos debates, plantear el tema de la educación, como decía Sarmiento, todos los problemas en definitiva son un problema de educación. Si nosotros no nos ocupamos de una educación de calidad, estamos cortando el futuro a nuestros chicos.
Claro.
¿Hasta dónde cuando, pueden llegar?
Exacto. Cuando vos decís esto, estamos en medio de la cuarta semana de claro. Docentes que están durmiendo prácticamente en las calles con esta gran lucha que tienen, con esta no aceptación también de sentarlos a los autoconvocados a la mesa de diálogo, que también por ahí es de desoír a un 80% de docentes y sentarse a escuchar al 20%
que son un actor principal en la sociedad, son los formadores de nuestros chicos, de nuestro futuro.
Ahora, es ineludible tener que hablar de la situación que se vive a nivel nacional en cuanto al tema de la oposición. ¿Ustedes se sienten representados a nivel nacional por la oposición, por cómo se maneja la oposición, o tienen por ahí tienen alguna valoración al respecto?
¿Contesto yo o contestas vos?
Adelante, las dos.
Quiero saber qué piensan las dos.
A ver. Obviamente cuando vos tenés, cuando sos parte de un equipo y en el equipo cada vez se amplía más y tenés más personalidades y más gente y más dirigentes, tenés diferencias en cómo actuar, en cómo responder, pero siempre tenés que tener una organización, porque cualquier cosa que vos hagas, o te adelantes o te expongas, exponés a todo tu equipo que está atrás y que confía en tu criterio y en tu dirección. En esas diferencias, vos tenés dos caminos. O te quedás en tu casa quejándote, o te involucras y decís, che, a mí me parece que podemos ir por este lado, que se puede encarar mejor de este lado. Yo soy buena en esto, déjeme que ayude en esta parte que yo veo que está fallando. Bueno, esas son las dos opciones que tenemos como argentinos. O nos quedamos en nuestras casas quejándonos viendo la televisión, o salimos, nos involucramos, desde el lugar que podamos. A mí me ofrecieron esta candidatura, y para mí es un honor poder representar a los salteños en el Congreso si me acompañan con su voto. Pero hay gente que es bueno en edición, en producción, en emprendedurismo, en educación, y tiene esos enfoques, y hay que escucharlos. Y todo es un equipo. Yo siempre lo relaciono con el fútbol. Claro. Messi es un excelente delantero, pero sería pésimo arquero. Pongámoslo donde él sirve para que el equipo gane. Esto es igual.
Por otro lado, cuando los equipos crecen y se multiplican, empieza a haber distintas propuestas, y a veces es necesario el debate, a veces se puede lograr el consenso, y muchas otras veces no hay otro camino que este que elegimos nosotros, que es un paso donde se puede dirimir tratando de transmitir cuáles son las ideas, cuáles son los puntos donde puede haber alguna discrepancia, y tratando de llevar a cierto criterio a la gente para que nos acompañe o no, en función de lo que uno pueda llegar a transmitir. Yo creo que acá hay algo muy importante, por eso me parece clave el trabajo que nosotros debemos hacer, sobre todo Inés, que tiene la voz de alguien joven, que necesita alertar, llamar la atención, extraer a la gente del letargo en el que está sumergida, cierta como anestesia que nos han dado con tanto encierro, a fuerza de tantos bolsones, de tanta ayuda, sin darnos la oportunidad de salir adelante por nuestros propios méritos. Eso es lo que está doliendo. La gente está trabajando para tratar de salir de ese lugar, y nosotros tenemos que tratar de demostrarle que somos una buena opción para eso, que somos realmente una opción que busca valores, que busca la libertad seriamente, ni a los gritos, ni de modo tilingo, simplemente tratando de decir recuperemos la primera infancia, recuperemos la escuela, la educación, hagamos un trabajo de capacitación para el trabajo, trabajemos en oficios. Esta es la manera de salir, que cada vez haya menos necesidad de asistencia y más posibilidades de que cada uno pueda demostrar de lo que es capaz. eso da dignidad. Este departamento particularmente y toda la provincia de Salta tiene un potencial gigantesco. Lo estamos dejando adormecido. De esto es de lo que queremos hablar fundamentalmente.
Claro. Bueno, traes a colación al departamento San Martín, que hoy se ve cercado por reclamos sociales, uno de ellos que es tan básico como el agua, en donde llevan desde el día lunes, desde la semana pasada, llevan este reclamo que es histórico, de más de 30 años y aún no ha obtenido respuestas, o al menos no ha obtenido respuestas serias, propuestas serias. Hablamos también de una provincia, como ya lo mencionábamos, con un reclamo que lleva ya 4 semanas por parte de los docentes. Estamos hablando de una ciudad de Tartagal, ciudad cabecera, que hoy enfrenta un paro de trabajadores municipales que ha adherido en un 95%. La verdad que no es fácil, ¿no? No es fácil cómo hacer para resolver todas estas situaciones.
Hay que establecer prioridades, claramente.
¿Cuáles serían las prioridades?
Bueno,
hoy?
Para nosotros seguramente el tema de educación, uh-huh, salud y empleo son básicos. Si nosotros no encaramos esto con seriedad, y volvemos al tema que hemos hablado con vos, sí, cuando hablábamos de la modificación de la Constitución, ¿no? Sí. Y poníamos el acento en el tema auditoría y una justicia independiente, porque nosotros tenemos que empezar a ser responsables del control de nuestros funcionarios, uh-huh, de ver qué se hace con los presupuestos, dónde va a parar ese dinero que alguna vez estuvo asignado a hacer las reparaciones a las obras que el agua corriente requiere en la zona. ¿Por qué no se hicieron? Porque es un tema reiterado.
¿Y cómo se hace, Graciela, si los números te juegan en contra?
No, porque no siempre juegan en contra. Lo que pasa es que hay que auditar los números. Hay presupuestos importantes para todos estos temas, pero esos presupuestos en muchos casos no llegan a convertirse en las obras que esperamos. Pero no hay quien esté mirando eso, ni a nivel de los consejos deliberantes, uh-huh, ni a nivel de la Cámara de Diputados, ni siquiera a nivel de la auditoría y de la justicia. Sí. Las carpetas duermen en los cajones y cuando en algún caso llegan a tener alguna trascendencia, después duermen en los despachos de los jueces. Entonces, bueno, de esto se trata. Ese es el cambio que hay que hacer.
Sí, es un claro ejemplo lo que mencionabas de desidia, porque en realidad vos no podés resolver un problema si no estás interesado en resolver ese problema. Cuando vos encarás una obra o un proyecto integral, como puede ser el tema del problema del agua, vos ya contás con el presupuesto cuando ponés el gancho para aprobarlo. Lo que pasa es que después de ese presupuesto decidís destinarlo a otro lado. Claro. Cualquier otro lado. Estamos en un año electoral, solamente con ver, caminar por la calle y ver, ya sabemos dónde van algunos recursos. Entonces, esto es importante destacarlo, porque nosotros cada día más tenemos más impuestos para pagar. Estamos más asfixiados, estamos más atados de pies y manos y no vemos una devolución por parte del Estado.
Ustedes van, decías, con parte del radicalismo. El radicalismo que hoy está convulsionado, ¿no? Sí, ahora, ¿con qué parte del radicalismo están ustedes? ¿Con cuál sector del radicalismo?
Con el radicalismo que tiene autoridades, con el radicalismo formal, oficial, con el que se hizo un pacto hace muchos años que se viene respetando religiosamente. Y bueno, hemos estado nosotros compartiendo reuniones en el Comité Radical de Capital. Uh-huh. Pero bueno, evidentemente dentro del radicalismo hay distintas tendencias,
sí, claro,
hay distintas orientaciones.
De hecho, nosotros hemos estado dialogando hace pocos días con el diputado provincial Chiván, que estuvo, sí, aquí en los estudios y, uh-huh, hemos charlado, y bueno, y él ha sido muy claro en qué sector del radicalismo está y ha dicho también en cuál no está. ¿Ustedes con cuál están? Tírenme un nombre, díganme alguien.
Con el presidente, o sea, claro. La autoridad del radicalismo hoy es Miguel Nani.
Exactamente.
Y bueno, es quien firmó el acuerdo.
Uh-huh. Exactamente, nosotros nos juntamos con Miguel. De hecho, Miguel ha sido una pieza fundamental para conformar esta lista de unidad. rescatando también un poco este espíritu que tiene el radicalismo de luchar por la democracia, de luchar por la república. Él entendió que nosotros deberíamos conformar una lista en Unión, PRO y UCR, más los otros partidos, porque eso es lo que nos fortalece como oposición y eso es lo que estaría transmitiendo estas propuestas que nosotros queremos dar. Si cada uno en sus berrinches personales decide presentar una lista por su lado, no hacemos más que perjudicar a la oposición y perjudicar a los salteños que tienen que ver cómo tratar de resolver los problemas que no puede resolver la dirigencia. Entonces yo creo que es para resaltar la conducta que tuvo Miguel, pese a los conflictos internos, porque él aún hoy, teniendo ya las listas definidas, está haciendo un gran trabajo para unir al radicalismo y poder ayudar no solamente en la elección en general, sino también en la fiscalización, que es muy importante que nosotros cuidemos los votos, porque de nada sirve que yo pueda transmitir mis propuestas si después en el cuarto oscuro nadie sabe lo que pasa.
Claro.
Entonces necesitamos aunar fuerzas. Bueno, es un poco también lo que nosotros quisimos armar, dejar los egos y los personalismos de lado. A ver, yo soy una chica joven que si bien participo en política, he tenido cargos en la gestión, soy nueva. Y obviamente, imagínense para la dirigencia radical, ver una cara nueva es súper audaz en una elección tan difícil y tan crucial, no solamente para la provincia, para el país. Y sin embargo, cuando nos conocimos, cuando obviamente había otros nombres sobre la mesa, todos coincidimos, necesitamos algo nuevo, necesitamos algo, no quiero hacer autobombo de la juventud porque es algo que toca, no es algo que lo haya construido, pero algo que tenga otro empuje, que le hable a los jóvenes. Yo quiero representar al joven que hoy me dice: Inés, si esto no se soluciona, yo me voy del país, no tengo nada que me ate en la Argentina, si yo no puedo trabajar acá, si yo no tengo oportunidades en mi provincia, me tomo un avión y me voy. Entonces a esa persona es la que yo quiero representar, a la mujer que no se victimiza y está todo el tiempo, ay, nadie me escucha, a la mujer que emprende, que lucha, que sale adelante, a esa también la quiero representar, al que trabaja, al que me dice, si vos conseguís en el Congreso que me bajen los impuestos, yo duplico mi capacidad productiva, porque yo quiero invertir en la Argentina y quiero generar más puestos de trabajo. A esas personas les estamos hablando.
Bien.
Y yo estoy acá apoyando eso, Claudia, porque la verdad es que la gente nos reprocha, son siempre los mismos, siempre las mismas caras, siempre el mismo discurso. Bueno, ahora le estamos ofreciendo a la ciudadanía una opción bien diferente. Joven, potente, formados, los dos. Mateo también es muy joven, es médico, cirujano, es de Cerrillos. Él tiene también esta cosa de los jóvenes, de muchas ganas de cambiar, de darse cuenta. Él viene de la salud, entonces conoce perfectamente la problemática. Y me parece que es lo que tenemos que hacer. Y nosotros, que tenemos más años y por ahí estamos conociendo la historia de lo que nos pasa, acompañar este esfuerzo enorme, porque vale la pena, porque tenemos que ocupar esos lugares que nos están ofreciendo para poder hacer que las cosas cambien y hacerlo en representación de la gente que nos nomina a nosotros para ocupar esa silla. Bien. Olvidarnos de nosotros mismos, olvidarse del personalismo y trabajar por la gente.
Celebrábamos que estábamos todas chicas hablando. Bueno, desde afuera ya me están diciendo los varones del sector de prensa que tienen otros compromisos y que ya no les queda mucho tiempo. Siempre se meten.
No nos dejan terminar de hablar.
No.
Pero bueno,
si nos dejan, estaríamos hasta las 20, les cuento.
Sí, sacando ya todos los trapitos al sol. Que nos corte. Ya saben que hay que cortar porque se pone peligroso.
Bueno, Inés, hoy nos visitas como precandidata a diputada nacional.
Así es.
Cuando seas ya candidata, te esperamos aquí.
Me encantaría, sí. Vamos a volver.
Dale.
Muy, muy lindo.
Bueno,
muchas gracias.
¿Cuál es
por
la propuesta? Hacer la invitación a nuestros oyentes.
Bueno, un poco lo que ya veníamos conversando, el tema del trabajo, el tema del empleo, focalizar el tema de la educación. Ayer estuvimos hablando con varios caciques de comunidades y hay una preocupación muy grave que es el flagelo del narcotráfico. Cuando vos le quitas oportunidades a los chicos, la única salida que empiezan a ver es la drogadicción o es el negocio ser soldados del narcotráfico.